En caliente.mx jugamos por más. Más home runs, más canastas, más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app, regístrate y obtén 1,000 pesos de regalo. Caliente.mx, jugamos por más. Más diversión. Promoción para nuevos usuarios de GOV de GGSP40497. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en caliente.mx.
Una producción de Troop.
Cosas que nos esclavizan. La burra arisca.
No eran, así nacieron.
Tres mujeres diciendo una que otra sandez
y buscando aprobación social.
¿Qué? Esto ya sí se puso muy incómodo.
Peor.
Laura Manso,
La Margator
y Adina Chelminsky
presentan
La Burra Arisca.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Burra Arisca. Yo soy La Margator.
Yo soy Adina Chelminsky.
Y yo soy Laura Manso.
Tenías que decir Laura Manso.
Laura Manso.
¿Quién va a hacer la pregunta incómoda? Porque solo hoy lo único que cuentan es con nosotros.
Bienvenidos. Bienvenidos todos.
A la pregunta incómoda.
Bienvenida yo. es una frase legendaria. Ojalá sepan de quién era. Tengo una gran pregunta incómoda.
No, perdón.
¿Cuál es la frase legendaria? ¿De qué hablas? Bienvenido yo.
Bienvenidos todos. Bienvenida
no
yo.
No sé quién.
Ay, ¿no saben?
No.
Mariagna Prats, un día cuando era esposa de Ebrard, estaba dirigiendo un evento, no sé, público.
Y dijo
se
eso.
Subió al estrado y dijo, bienvenidos todos, bienvenida yo.
Bienvenida yo.
A ver.
No lo dije yo.
Nada más de la pregunta incómoda, déjame decirte. Una gran pregunta incómoda. Traigo una gran pregunta incómoda.
¿Qué quiere decir?
Es como el bienvenida yo. O sea, traes una pregunta incómoda.
Tú siempre lo dices.
¿Será
¿eh?
Opinión?
Exacto.
Siempre dices.
Traigo la mejor pregunta incómoda.
¿Qué he hecho
y sé
en la
que
vida?
Es la mejor porque nunca la he hecho.
Y ya la hizo 4 veces.
Exacto, bien, además. O sea, nosotros evaluaremos si es una gran pregunta.
Y tiene esta capacidad de contestar lo mismo. Bueno, congruencia sí tiene, Adi. La pregunta incómoda del día de hoy es, ¿cuál es tu opinión más polémica? Venga.
¿Ahorita o en general?
General. O sea, bueno, lo que quieras.
Mi opinión más polémica es... Lo voy a decir y me voy a arrepentir. Es que el tema de las mujeres trans en los deportes tiene que ser mejor analizado. O sea, no soy un hard yes. O sea, estoy convencida de la igualdad. No tengo ningún tema. Pero mi opinión más polémica, que no digo mucho en fuerte, es que sí creo que nos falta análisis e información y tolerancia a todas las partes del debate para entender qué es lo que se tiene que hacer ahí.
Yo tengo varias, pero para agarrar la coyuntura, voy a decir que mi opinión más polémica es que lo que pasó en Israel se llama terrorismo y punto final. No es de que es que los judíos han estado haciéndole a Palestina. Es que, a ver, sí, es un conflicto muy pinche complicado que lleva muchos años. Pero lo que pasó en Israel no es parte de ese conflicto. Es
pero
terrorismo.
Eso no está en discusión, ¿no? ¿Sí?
Claro que está en discusión. Y hay muchísima gente que dice, pero es que Israel... No, pero nada.
Bueno, para mí no. O sea, pero... Ok. Mi opinión más polémica, o una de las tantas también, es ¿quieren la light o la no light?
La no light,
güey. No mames, ver las cosas que estamos diciendo.
Porque la light es el queso crema.
Que no es queso.
Que no es...
Eso es...
Que es... Arruina el sushi y todo. El queso crema es una
todo
porquería. Todo lo que toca okay. Es una porquería.
Sí, es cierto.
Y mi opinión polémica un poco más hard es que el debate... Me hace conectar con la gente. O sea, para bien. Yo a mí, o sea, y luego en México, pues vivo en el país incorrecto, ¿no? Porque entonces yo quiero debatir todo y discutir porque aprendo mucho. Y realmente me interesa la opinión del otro y me interesa debatir. Y luego la gente se asusta y cree que me estoy peleando. Y muy poca gente me entiende. Luego por eso... Pues ya no hablo con nadie porque...
No tengo amigos.
Porque quiero debatir muchas cosas.
Es uno de tus lenguajes del amor, sin duda.
Es verdad. Uno de mis... Sí, y me importa mucho hacerlo porque creo que entiendo mejor. justo, pero debatir, hablo de opinar, sí, completamente distinto, ¿eh? O sea, en serio.
Si amas algo, debate con ello. Exacto. Si no te mata, es tuyo. Si no, no, nunca lo
y
fue.
Y además te voy a decir una cosa, lo haces bien, lo haces todo el tiempo, pero además tienes esta capacidad siempre de escuchar. O sea, no debates por tener la razón y ya. Quieres realmente entender aprender el otro lado.
Porque sí, ajá, he tenido grandes momentos y grandes acercamientos con la gente a partir de, no tienes que quedar de acuerdo. Ya después de todo el debate no tienes que decir, ok, estoy de acuerdo contigo. No.
Pero y además puedes no estar de acuerdo y seguir siendo, exacto, amigos y ya echarte 100%. Otro okay. Yo sé, sí.
Pero luego la gente se asusta.
No, la gente no. Es que la gente que la confrontas con sus verdades.
Sí, tú quieres confrontación, Laura, tú quieres confrontación. No, no. Sí, quiero confrontación, quiero de bronca.
Sí, para ti eso es decir, de
sentarte y decir, a ver, güey, ¿qué piensas, güey? Porque no me estés chingando.
Lo que pasa es que el no poder debatir, o sea, el debatir no te ayuda, te ayuda por oír al otro y entender al otro, pero te ayuda también a poner tus razones en orden, tu cabeza, claro, en orden, tu lógica en orden. O sea, es un ejercicio personal.
Y aprender.
Yo quiero paz, dice la gente. No, hay que debatir.
O sea, justo para estar en paz, se debe de aprender a escuchar la razón y los 100%. Argumentos del otro para poderlo entender y decir, ok, respeto eso, aprendo de esto. Esto eres un pendejo, pero ok.
100%.
Podemos estar de acuerdo. Gracias por comprenderme.
Sí. Bueno. ¿Qué quieres debatir hoy?
Hoy vamos a debatir... Es como, ¿qué quieres tomar? Cuando llegue, yeah,
por favor.
Cuando llegue a sus casas, díganme, ¿qué quieres debatir hoy?
Exacto.
Hoy podemos, es más, podemos llegar con un menú preimpreso. Hoy podemos debatir sobre...
Hoy vamos a debatir sobre la esclavitud. Sobre, es que traigo este pensamiento de que nos creemos libres y no es cierto.
Claro que no somos libres.
O sea, somos unos esclavos.
De todo.
Esclaves del sistema. O sea, y creemos que decidimos
que tenemos libre albedrío,
a quién querer. No, el sistema te dice todo. ¿Cuánto ganar? ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el amor?
¿Qué es la felicidad?
¿Qué es la amistad? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es el puto descanso? ¡El descanso! ¿Qué es el... ¿Cómo se llama este? El que... Como la meditación mental,
Mindfulness.
El mindfulness. Así es que así debes de descansar y así debes de pensar y así no debes de... Hasta cómo no pensar nos dice el sistema. Y si no lo haces bien, no puedes. O sea, porque resulta entonces ya pues eres un fracasado. Eres esclavo hasta del fracaso. Y entonces me di cuenta que somos unos esclavos. ¿Cuánto? O sea, los godines... Somos unos esclavos del sistema corporativo con tantita vacación y que creemos que porque ya vamos a Estados Unidos ya hacemos un shopping ya súper, o sea, wow.
En TJ
Maxx. Ya nos liberamos.
Nos liberamos. El marketing, güey, el marketing es así como el esclavista número uno porque entonces agarra tu carencia. Esclavizador. Esclavizador.
En un esclavista. Esclavizador.
Gracias. El esclavizador número uno, porque entonces agarra tus carencias, las carencias que tú, o sea, que te generó el sistema y te revuelca en ellas para que tú quieras, o sea.
Y para que nunca las resuelvas.
Y para que nunca las resuelvas.
Para tenerte atrapado.
Y estar en constante, como en una caminadora que nunca termina.
Es como, o sea, empezando por la industria de la moda es la principal esclavizante.
La industria
y de la belleza,
de la moda,
¿no?
Pero
estás
en todos
feo,
los
estás
niveles.
Pinche, ponte
¿Pero tú
esto,
crees
ya
que
no
es la de lujo?
Esto.
No. ¿Tú crees que es la de lujo? No. ¿Tú crees que es la la de Walmart? Tampoco. Son todas.
Este capítulo se puede llamar La verdad nos hará libres.
¿O no?
Yo les voy a... Hablando de debate, te voy a platicar algo que tiene que ver con esto, que... No sabía cuál era tu pregunta incómoda, pero tiene todo que ver. Una vez me invitaron a debatir a un grupo de judíos ultrarreligiosos, de mujeres, sobre el papel de la mujer. Y cuando yo estaba planeando mi debate, estaba escribiendo sobre cómo las mujeres eran esclavas de la religión y de los parámetros religiosos y de todo eso. Y cuando me senté y dije todo eso enfrente de ellas, paré mi discurso y dije, ¿saben qué? Estoy mal. Porque las mujeres seculares somos esclavas también No es de que seamos tan libres y ustedes estén esclavizadas. Somos esclavas del Instagram, de las modas, de las dietas,
del
Botox, de las expectativas sociales, del tener que hacer todo. Entonces, todos tenemos nuestro esclavizador.
Todo. A ver, ¿qué me dices del teléfono? Somos esclavos del puto, esta puta mierda. Mi papá le decía su cerebro.
¿Pasa de mi cerebro?
Pasa de mi cerebro, o se me olvidó mi cerebro, o así. O sea, güey, toda nuestra vida depende de esta chingadera. ¿Estás de acuerdo? Tus contactos, tu trabajo, tu comunicación, tu manera de buscar, de referirte, de relacionarte.
¿Cuántos teléfonos? O sea, si un día se te pierde tu celular o se te olvida tu celular, tú no vamos a hablar de pérdida de celular.
O lo atropella un coche.
Calla, toca madera.
¿A quién le podrías hablar por teléfono? Me dices, Adina, préstame tu celular. ¿A quién le podrías marcar?
¿De teléfonos que te sepas?
Sí,
a casa de mis papás.
¿El de mi mamá? El celular.
Pero no es su celular.
Casa. Yo sí, el de la casa y el celular.
Yo no me sé el celular de mis papás.
Me sé el de casa de mi hermana, me sé el de mi casa, no me sé el celular de mis hijos.
Está exacto. Cabrón.
Y creo que ya. El de mis abuelos, pero ya se murieron y destruyeron la casa. No creo que sirva.
Si hablas
nada.
Y te contesta, no me gusta el problema.
589-1450, nunca lo voy a olvidar.
589-6351, el teléfono de mi casa cuando era chica.
Y ya le tienes que agregar un 550.
Y ya nadie vive ahí que yo conozco, o sea.
No, está cabrón. Tu banco, o sea, todo está aquí. Es una cosa. Y además, aparte, nos oye, ¿no? Entonces, te oye hablar de... Al rato nos van a empezar a salir cadenas o algo así, ya que hablamos de esclavitud. Pero te oye diciendo, quiero unos zapatos de piel de víbora, y te empiezan a salir anuncios de zapatos de piel de víbora para que digas, los necesito. Bye.
¿Qué te dijeron las mujeres religiosas? Uh-huh.
Esto, les voy a enseñar la plática. Un día se las pasó un rabino requete padre, porque mira que invitarme a mí a hablar sobre que sobre las, la mujer en el
sobre
judaísmo.
Lo que sea.
Sobre lo que sea.
Un rabino que te invite a aclarar lo que sea.
Creo que dentro de todo, con las carencias de cada quien, tiene una parte muy clara de cuál es su papel en la vida. Que no sé si es el papel en la vida que yo quiero, pero... Esa claridad de lo que tienen que hacer en la vida, definitivamente, respetos. Mis respetos. ¿A mí qué me esclaviza a mí? ¿Cuánto estamos neteando o cuánto va a ser el queso crema? Porque si yo me voy a...
Hay de todo.
Si yo me voy a vulnerar y tú me vas a decir que te esclaviza la crema de cacahuate...
De almendra.
No, pero ¿sabes qué? Todo se va a...
Ok.
Es libre. Es libre.
Las orejitas es de... ¿Cómo se llama la panadería esa buenísima? Madre, mater,
¿Matre?
Matre.
Ah, cabrón.
No.
Ay, afortunadamente nunca las he probado.
Están carísimas, pero no, o sea, sí estoy dispuesta a pagarlas.
Te voy a decir algo que me esclaviza y podrán pensar que por mi apariencia soy muy segura y mando toda la chingada, pero las expectativas sociales... me hiper, ultra, recontra esclavizan. El no poder cumplir con este canon escrito en no sé dónde de cómo te tienes que ver, cuánto tienes que pesar, qué tipo de mamá tienes que ser, etcétera, etcétera.
Y eso crees rebelde.
Y eso, y me mata. O sea, sí, una de las cosas que me quita el sueño en la noche es sentir que no soy lo suficiente para cumplir ciertas cosas que valen madres, porque sé que no son importantes, pero ¿cómo estoy ahí enganchada con tener que cumplir con esas expectativas? O sea...
Pero tengo una pregunta.
Sí.
Basada en una experiencia mía personal.
Sí.
Creo que haces lo mismo que yo. Cuando iba a dar mi primera conferencia en Mothers, estaba aterrada por un chingo de razones que ya he platicado, pero sobre todo por qué chingados me voy a poner. Son 700 mamás de Bosques de las Lomas. ¿Cómo diablos me presento ahí? ¿No? O sea, como lo haga, voy a estar inadecuada porque no es suficientemente caro, suficientemente a la moda, suficientemente X. ¿Qué voy a hacer? Y entonces decidí desobedecer al sistema. No estaban tan de moda los tenis.
Me acuerdo perfecto de esa conferencia.
Y me fui y me compré unos tenis que luego todo el mundo traía puestos, no es por nada. Marqué tendencia, cabrón. Ya ven cómo soy yo. Me compré uno, o sea, dije, no me voy a poner unos tacones. Yo no sé caminar en tacones.
Chunky White.
Dije, voy a estar con el Jesús en la boca, ahí arriba, de me voy a romper el hocico. Y tengo que hacer una cosa.
Una hora.
Ajá, y mi espalda. Entonces, si tengo unos tacones, no me paro bien y mi espalda de por X. Entonces dije, no, a ver, me tengo que quitar esa preocupación. Y además, como no va a haber zapato que acomode los estándares perfectos, o sea, para estar perfecto, pues entonces me voy a comprar unos que disrumpan completamente. Y me compré unos pinches tenis chunky, los típicos K-Swiss, esos que nadie los conocía. Mis hijos me dijeron que costan horrible, luego me pidieron que les comprara unos, obviamente. Como que a veces, cuando no sabes cómo, bueno, a mí esa es mi estrategia y creo que es la tuya. Dices, ah, ok, entonces si no puedo entrar en este nivel, entonces les voy a romper la jeta, sí, y voy a romper completamente con el sistema.
Pero eso no quiere decir que no, o sea, si ya estamos aquí
pero
neteando.
Es parte de la esclavitud.
Sí, o sea, parte de, o sea, creo que la disrupción o la rebeldía, porque a los 50 no sé cuánto puedas hablar de rebeldía, tiene que ver con esa inseguridad enorme, 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 que me esclaviza al tratar de encajar con quién sabe qué, pero...
Entonces es mejor romper absolutamente.
Sí, pues si ya no voy a caber con el pelo bien peinado, pues me lo pinté rosa.
Porque es otra manera de caber, o sea, ser rebelde es otra manera de caber. Quiero ser rebelde. O sea, el no encajar es lo mismo. O sea, el punto es que estás pensando en eso.
¿Sí? Claro, ese es el punto, porque si lo hiciera por... Digo, sí lo hago por gusto, pero digo, y voy a mi segundo punto. O sea, el tema de la alimentación, donde tengo serios issues alimenticios, para los que sepan que más o menos manejo.
O sea, Dina consume el 90% de la producción de coliflor nacional.
Básicamente, y el 15%.
Cuando vayan al super y no haya coliflor, a Dina se la llevó.
O cocas de dieta.
O sea, ¿por qué chingados sigo esclavizada con eso cuando ya lo tengo consciente? Y bueno, en fin. Si alguien tiene un terapista bueno, mándemelo por
acá. Varios. Para ser su esclava. Yo soy esclava de la terapia, por ejemplo. O sea, sí me gusta ratos de navegar yo solita, pero regreso. Oye, es una esclavitud autoinfligida, necesaria. Es que eso es la otra. Te da el síndrome de Estocolmo luego con tus esclavizadores, sí, ¿no? O sea, yo necesito regresar continuamente a tocar la base, a que me digan a que sí, a que no, a que... O sea, como que se ha vuelto una cosa en mi vida... esclavizante en el buen sentido. O sea, dependo de esa herramienta.
Yo soy esclava de, y quizá, o sea, profesionalmente, de hacer algo que a los demás, déjense ustedes a mí.
Los apantalle.
O sea, hablo de, claro, de lo que yo considero inteligente, relevante, ¿no? Ese, evidentemente, pues, ese, el, ¿qué punto de partida tengo? Pues el mío. Pero si siento que estoy haciendo algo muy banal y pendejo y que mi trabajo, el que sea, donde sea, si no estoy haciendo algo que mueva a los demás, no
estás satisfecho.
O sea, y súper esclava. Súper esclava. Y
o sea, de la autoexigencia personal sería más bien.
Sí. Pero particularmente con mi trabajo. O sea, no con muchas otras cosas.
Bueno, es que... O sea, es que no tienes nada más.
No, porque te voy a decir, no hay nada que esclavice más que los hijos.
O sea, el punto en máximo. Donde más cruel puedes ser contigo misma es esclavizando, es la autoexigencia en tu trabajo. Porque en otros lados, pues, la gente te quiere.
Tienes que demostrar cosas.
No te quieren, exacto. No. Y te corren. O sea, el día que alguien te corre, cualquiera que sea la circunstancia, porque puedes entender que te corran, porque X o Y, me han corrido de varios lugares. Orgullosa porque me llevo
las plumas.
Y mi equipo. Y la compu ya no, porque ya están luego ya.
La papelería.
Los sobres. Me robó todos los sobres.
Yo cuando dijiste las plumas, creí que las plumas de, o sea, como soy editora, pues las plumas que te colaboran conmigo. No, las plumas las de la plumas oficina. El lapicero. Hablas de
la engrapadora. Como y la carpeta verde.
Ya sabes lo que hacemos estas personas que cuando llegamos a la oficina, ¿quieres como tomar revancha? No, pues yo me lo llevo a mi casa.
Exacto.
No sé qué estaba diciendo.
Se han corrido de varios lados.
Ah, pero, pues sí, no sé. No sé a dónde iba ya.
Oye, quiero retomar. los hijos esclavizan cabrón. O sea, si supiéramos el nivel de esclavitud que implica ser papás, no tendríamos hijos jamás. Está cabrón.
¿Pero en la realidad o en la cabeza?
No, güey, no mames. En la realidad, en la cabeza, en la cartera, en el día a día, en la noche, en la tarde.
Y te voy a decir algo.
Eres su esclavo.
Creo que el grave problema de la esclavización de los hijos es que nos pintaron a nuestra generación que la familia era una democracia. No, yo tenía que haber educado a mis hijos como si fuera la anarquía absoluta, en donde yo mando, ustedes se callen la boca, hacen lo que yo digan, comen lo que yo diga y me obedecen, me veneran, me besan la mano.
Y lo mando yo.
Cuando un hijo se queja de lo que hay de comida en la casa y la mamá le dice, no, pero hay otra cosa, si no quieres, hay otra cosa, eso está cabrón.
Pero eso es mala educación. Mis hijos saben perfecto que no se pueden atrever a decir eso.
¿De plano?
Pero este tema.
Si no les gusta, no comen.
Hubo un momento en donde se quejaban. Varias veces. Y un día les dije, a ver, tienen de dos sopas. O empiezan a participar activamente en propuestas de menús que quieran. Así, quiero esto el lunes y esto el martes. O sea, o se organizan ustedes, o lo que hay, agradecen que alguien lo planeó por ustedes.
Igual estás cayendo
en la anarquía.
Pero mira nada más cómo este es un esclavizamiento que pasa de generación en generación. O sea, yo tengo 50 años, mi mamá tiene 70 y tantos. En casa de mi, y comemos todos juntos en casa de mi mamá, toda la familia. En casa de mi mamá, todos los sábados hay dos sopas.
¿Hay de dos sopas?
No, literal, hay de dos sopas. O sea, por si a uno no le gusta una sopa, hay otra sopa.
¿Y dos guisados?
No, eso sí, hay dos sopas, pollo
para quien come pollo. Hay 22 guisados.
Exacto, porque si vas a casa de Adina, hay 42 guisados.
Eso es por si a alguien no le gusta la comida, para que sea la sopa.
No, yo... A ver, yo tengo una hija que solo come frutas y verduras y otro que solo come animales muertos. Entonces, tiene que haber un poquito de variedad, pero no hago 8 cosas. Y de eso, lo que hay, te organizas, güey. O sea, y si no te gusta, participa. Sí, tienes que ir aprendiendo a poner límites, y unos somos más esclavos que otros. Pero a ver, nunca, a partir del día que tienes hijos, vuelves a tener paz en tu corazón. Por una cosa o por la otra, siempre vas a tener. En mi libro escribo que tener hijos es como tener algo prendido en la estufa. Siempre.
Se te va a quemar.
Siempre estás con el pendiente de que no se tire, que no se queme, que no se sale, que no se seque, ¿no? O sea, es como una preocupación permanente. Y cuando te hable tu hijo, en cualquier parte del mundo que estés, a la hora que estés, con quien estés, si tu hijo te necesita, vas a estar para él. O sea, en los casos normales, ¿no? Tienes un hijo psicópata que está en la cárcel y te sigue hablando, a lo mejor no, pero...
No, luego sí.
O sí, exacto, no lo sé.
Exacto.
Pero definitivamente eres un esclavo de los hijos. El otro día estaba viendo un programa, Kilos Mortales, ¿han visto ese programa? No. Es mi placer morboso. No.
¿Qué chingados es eso?
Estaba exacto. En un hotel, pues, de personas muy, muy, con muchísimo sobrepeso y como su journey a enflacar.
Ah, ok.
Es una cosa terrorífica. O sea, de personas que ya no se pueden mover. Sí. Estaba en un hotel y lo tenía prendido lo que me arreglaba antes de ir. Y entonces llegan con el doctor para que al chavo ya le hagan. El chavo es enorme, no se puede mover, se necesita una grúa, o sea, una cosa ya muy terrible. Y lo van a operar, y entonces están en como en todos los preps, y el doctor, es su primera cita, y el doctor le está diciendo, bueno, ¿y qué comes? Y esto, y esto, y esto. Y luego le dice, bueno, a partir de ahorita ya no quiero hablar contigo, al paciente, ¿no? Y se voltea con la mamá, es quien lo lleva. Y la mamá, es que ¿qué vamos a hacer? Es que se va a morir. Le pone una cagada a la mamá, le dice, ¿y quién le compra la comida? Pues es que a mí me dice que ese día quiere comer 10 hamburguesas y pues voy y se las compro. O sea, sí, hay mamás que sí pierden totalmente el papá, el doctor le dice, usted es la responsable de este pedo, porque usted le sigue esclava de él, cumpliendo todos sus caprichitos y llevándole las 10 bolsas de papas y las 8
cuando
hamburguesas.
Cuando la mamá es la esclava.
La mamá es la esclava del hijo porque pobrecito tiene hambre. Es que llora y tiene hambre. Pues hágale una ensalada, le dice el doctor.
O sea, este programa es de listas, pero se vincula muchísimo con un programa que hemos platicado mucho de hacer con un experto. La esclavitud es también codependencia.
Es codependencia.
O sea, nadie es esclavo de algo que no le dé un placer. De alguna u otra manera.
Que obtengas algo.
Ser esclavo.
Regina Curi nos va a venir a hablar de codependencia un día.
Ah, ok.
Es una cosa muy terrible.
Creo que somos adictas a esclavas de Regina Curi.
Porque somos esclavas de Regina Curi. Yo en todos los sentidos, porque con ella voy a terapia.
O sea, esclavas de Regina Curi, esclavas de Marina Armendáriz y esclave de esos invitados profesionales que tenemos muy recurrentes.
Bueno, ¿y qué esclavitudes han roto? Yo rompí con la esclavitud de pintarme las canas. Y fue muchísimo por ahí, por decir...
O sea, una en algún punto sí te pintabas las canas.
Claro, claro. Muchos años.
No sabía.
Sí. O sea, salí ya oficialmente. Ya. Salí oficialmente del closet de la cana en la pandemia.
Sí.
Tú me conociste con un pelo tornasoleado.
Pues ni me acuerdo.
Luego me lo quemaron, me lo pintaron de güero.
O sea, para que veas que no se te ve tan distinto.
Bueno, qué bueno. Pero yo, una de mis razones para decir basta, se acabó, aparte de que soy codísima para esas cosas, fue decir, güey, ¿qué esclavitud esto? ¿Qué gasto de dinero? ¿Qué gasto de tiempo? ¿Qué mal con el planeta? Y además, pinche sistema de mierda, lo que dices, que me dice que yo me tengo que pintar las canas y el otro señor se ve guapísimo, canoso. Sí. Chinguen a su madre. Y sí, es una liberación máxima. Eso, y tengo otra liberación.
¿Qué? Okay.
Dejar de fumar.
Ah.
Ugh, se me antoja todos los días, pero qué liberación.
Más. Sí.
O sea, ya no estar dependiendo de, puta, hay ceniceros, no hay ceniceros, puedo salir, no, me van a dejar, voy a oler
ese
feo.
Es súper esclavitud.
Ya no tengo cigarros para mañana. O sea, era sí. Una cosa espantosa vivir así. De que esclavitudes sean...
Yo... Pero ya es hace mucho tiempo. Yo rompí la esclavitud de los judíos en Egipto cuando construimos las pirámides, pero huevo, ya tiene...
Te veo perfecto. ¡Síganme!
Ya tengo...
¿Te imaginas perfecto a Adina abriendo el mar?
Si Adina hubiera estado en esas épocas, la bandera de Israel sería igual de bonita,
no sería Moisés,
pero rosa.
Sería Adina.
Sería rosa Adina. En vez de azul.
Exacto.
Rosa. La estrella de David sería rosa. Sería la estrella de Adina.
¿Qué esclavitud es ser roto?
¿O estás intentando romper?
Me cuesta más trabajo. Déjenme...
La del café, estoy en ello. Ya no tomo café lunes y martes.
¿Por qué? Es los días que más lo necesitas, güey. Todo mal.
No lo había pensado.
Déjalos el sábado y el domingo que puedes dormir.
Qué placer. O sea, es que ya estaba súper adicta. La verdad, súper adicta, me tomo una taza al día.
Ahora, ¿cuándo tienes que romper o no una esclavitud? ¿Cuando quieres? ¿Cuando te hace daño?
Cuando te controla.
Cuando puedes, güey. A veces ni puedes.
Sí. No, porque a veces no puedes y lo dejas de todas maneras. O sea, dejar de fumar, no, it's not for sissies, güey. No mames.
Pero a veces no puedes. Hay gente que no puede dejar de fumar. Real.
Yo creo que todo se puede si te asesoras, lo haces y te pones la pila. Pero es que dejar de fumar...
Cuando te dicen, okay, te vas a morir.
Ajá. Pero es que dejar de fumar, en mi caso, no era solo dejar de fumar y la adicción física. ¿Por qué eres adicto a esa cosa y esclavo a esa cosa? Ve, o sea, a buscar por
tú
qué.
Tú lo que no te gustó es ser adicta.
No, a mí lo que, o sea, yo dejé de fumar porque decidí que ya me iba a embarazar y que no iba por ningún motivo a hacer pasar a mi pobre bebé en
la panza
por
el estrés de la vida. Ahí sí es mucho más radical, ¿no? Hoy en día, ¿no? Como que sí, las mujeres sí han dejado de fumar cuando...
Pues espero. Pero me costó un huevo. O sea, lo hice un año antes de embarazarme y la manera...
O sea, ese año fue muy cabrón.
Muy cabrón, pues pero sí. La manera no era nada más dejar de fumar y ponerte los parches. Era ir a terapia a ver por qué, o sea, ¿qué resuelvo yo cada vez que prendo un cigarro? Porque eso es, o sea, una adicción normalmente es para tapar un hueco. Y luego aparte se hace una adicción física, ¿no? Entonces tienes que tratar esas dos cosas.
Entonces, yo en la pandemia empecé a fumar más y luego lo intercambié por el vape. Ya lo logré dejar, pero no estaba pudiendo.
No, es culero.
O sea... Nunca, porque nunca fui, la verdad, nunca fui adicta al cigarro.
Es delicioso fumar, la verdad.
O sea, nunca, de cero preocupada, de nunca, no sé si es peor, porque ni estaba preocupada, nunca intenté dejar el cigarro, porque no, y ya lo he dicho. Pero luego el vape, o sea, sí tenía que tener un, y ese está cabrón, porque desde las 9 de la mañana que me sentaba
a trabajar.
Sí. Y pues, ya no, nada.
Ya llevo... desde que terminó
lunes
este verano.
Lunes y martes.
Miércoles y jueves, porque si no, imagínate.
Lunes y martes no tomo café.
Porque luego todo el mundo trae. Yo, porque no piensan, no saben que les hace daño.
Así es.
Bueno, no sabemos, pero no queremos saber.
Pero fíjate, todas las veces que yo quiero volver a fumar, que son un chingo.
Mucho, muy seguido.
O sea, muchísimas. A mí se me sigue antojando muchísimo. La única razón por la que no lo he vuelto a agarrar es por acordarme lo que me costó dejarlo.
Claro, claro.
O sea, como que digo, no mames, no vuelvo a pasar por ese infierno, sí, pues, jamás.
Porque te enganchas en un segundo.
Así es, o sea, no quiero volver a pasar por ahí nunca más. Y la libertad que es decir, qué deli, que ya no dependo de eso. Sin hablar de que la última vez que compré cigarros costaban 15 pesos y ahora cuesta, ¿cuánto una cajetilla? ¿80?
No tengo idea, yo no compro cigarros, borreo nada más cigarros.
Bueno, ¿qué otras cosas hay que romper? ¿O de qué son esclavas? ¿O de cuál se han librado?
Yo dejé de ser esclava, nunca he intentado caerle bien a la gente, pero siempre como que tenía una presión de socializar. O sea, bueno, socializa, ¿no? Porque era como, si no, güey, eres la rara, güey. deporte. Ya era, no. O sea, pero nunca, el problema es que nunca me quité el la etiqueta de la rara. O sea, la gente siempre
piensa. Es que Laura viene y quiere pelear.
Quiere debatir.
Siempre quiere ser rara. Y entonces, luego un punto dije, pues ya, no voy a presionar porque por convivir esa gente que llega y el small talk, no. De verdad, yo ya ni les contesto.
Ya, con razón.
Llegan y debatan.
O sea, con razón, esto explica tantas cosas del chat que tenemos. Tantas cosas.
O debate o no contesta.
Sí. Exactamente. No hay medias tintas.
Acaba, llega y alega.
Acaba de entender a la
vuelta. O sea,
el buenos días no existe. El cómo están, durmieron bien, no existe.
¿Qué tal el clima?
Nada.
Oye, ¿crees que se puede ser esclavo de los amigos?
No, pero yo creo que te voy a decir de dónde sí creo que hay una esclavitud, de las parejas. Bueno, a lo mejor también los amigos también, pero o sea, creo que este tema de, como le quieran llamar, de esclavitud a una persona, digo, y lo hemos hablado, en los casos de violencia, pues es un tema de esclavitud. O sea, de absoluta y totalmente esclavitud.
Porque nadie quiere estar ahí. Sí, no, o no, sea, no. Esa persona violentada... Nunca quiere estar ahí.
No, queda clarísimo.
Y luego hay una esclavitud súper común, permitida y grave en nuestra bonita sociedad de las personas que trabajan en nuestras casas, que crees que si llegas a las 12 de la noche las levantan, les piden que les hagan de cenar, que les lleven a cada cuarto su charola, les pagan 4 pesos, si les pagan.
Qué buen...
Es decir, tenemos en nuestra vida cotidiana... Mal entendido que la gente que se gana su salario trabajando en nuestras casas está a nuestra merced y nuestro servicio. Sí. De hecho, decir una persona de servicio es un trabajo como cualquier otro, ¿no? Implica la misma dignidad que cualquier otro. Y además tiene un grado de dificultad. ¿Tú te imaginas lo que es vivir en casa de alguien a la merced de los humores de esa familia, los pedos,
todo tipo de
pedos? O sea, todos. Los reales, los ficticios, los sociales, o sea... No mames.
O sea, en lugar de estar cuidando a tu casa, hijos, a los tuyos, estás cuidando los de alguien más.
Los de alguien más que además te grita, te maltrata, te pendejea, no te paga lo suficiente, no te deja salir porque tiene una fiesta ella esa semana.
Y se enoja si tiene la fiesta y tú quieres salir.
Le descuentas el día porque no llegó, porque la carretera la bloquearon y no pudieron llegar. No, si no llegas, señora, es que bloquearon la autopista, te descuento el día. O sea, eso se llama esclavitud. Señoras.
Y prácticas ilegales de trabajo. No, es por decir. También de eso vamos a hacer un problema.
Porque tenemos un problema.
Tenemos un serio problema de entender cuáles son los sís y los nos del trabajo doméstico en este país.
100%. A la fecha, solo 2% de la gente ha registrado, la gente que trabaja en su casa, en el Seguro Social. 2% cuando hace un año es obligatorio.
Es correcto. Y hay, o sea, bueno, sí, es correcto, absolutamente. En fin, ¿qué otra adicción?
Ya pasando, mira, veo aquí algunas escritas. ¿Las lees tú o las leo yo? Son de Valeria, ¿eh?
Valeria, ¿puedes dar tu lista?
Tengo que decir, pinche Mónica, espero que oigas esto. Tengo que decir que fui a desayunar con una pariente antes de venir a grabar este programa y le dije, tengo que hacer una lista de cosas que esclavizan. Y anotó elegantemente.
O sea, pero por elegantemente me refiero...
¿Le estás echando la culpa a alguien más?
No, esta es mi letra. Esta es la letra de Mónica.
Quiero que lo leas.
Dice la verga.
O sea, eres esclava de la verga.
No. Ojalá.
Ojalá. Quiero ser esclava.
A ver, el sexo también genera adicción.
Sin duda.
De la buena y de la mala, ¿no?
No hay adicción de la buena.
No. O sea, no, es que...
Que te guste mucho. Creencia,
necesidad. Digamos que lo primero es placer o creencia. Después, en todo. No estoy hablando del sexo.
No quiero que me respondan, pero ¿se acuerdan de alguna vez que hayan cogido...
Ahí sí que como esclavas. Como esclavas. O sea, de juego.
Como en
queriendo como... o sin querer.
No en juego de hoy. Yo soy tu esclava. Ay, no. No en juego, ¿no?
¿De qué estamos hablando?
Tengo mi collar negro. ¿No se acuerdan Fernanda Tapia que iba por la vida con su collar negro? Porque tiene un juego de. ¿Cómo se llama esta tendencia sexosa?
Sadomasoquismo.
Pero no en ese tono que eso ya. Pues tal vez se lo han hecho.
Aquí en sus malos gustos.
Es que quiero acordarme. Si,
no, no, o sea,
cuando
ya no
dijiste expliques adicción al sexo, como quiero... alguna vez en algún punto decir, madres, ¿qué tal si alguien sí te gustaba mucho y dijiste, ya, me vale madres?
O sea, ¿que solo estabas por coger? ¿Eso es tu pregunta?
O sea, no, necesito que refrases la pregunta porque
el sexo no era súper bueno.
Estoy tratando de entender.
Tu pregunta.
Mi pregunta. Ajá, como
a porque ver, tenías
que ya sabes que
por
está...
placer. ¿Por conquista?
Ah, no, es que sí es por placer, no. O no, sea, mami, por.
Yo no ni
por
me acuerdo
no.
De eso. Yo no. Pero
estoy
creo
muy,
que hay.
Güey, se me cruzaron los cables.
Creo que hay muchísima gente.
En realidad
gente,
no sería por placer, eso se llama sería por obligación.
Toxic. Sí.
Yo creo que hay muchísima gente que está en relaciones que no debería de estar. Porque la cogedera es una cosa muy fenomenal. O sea, porque eres adicto y esclavo de esa situación.
O en relaciones que quieres estar, pero la cogedera no te gusta nada, eso está peor.
Ahí no hay cogedera.
Pero eso no es esclavitud.
No, pero ¿qué tal si sí? ¿Qué tal si a la otra persona sí le gusta cabrón coger contigo?
Y estás cogiendo
tú?
Con alguien que
yo
me gusta coger.
Yo creo que eso no se puede.
Sintiéndote obligada.
No,
ahí
yo
está,
creo que eso no
está
puede.
El tema. Ya llegaste a tu pregunta. Ajá.
Exacto, ahí sí tú sintiéndote obligada.
O sea, ¿alguna vez has tenido relaciones sexuales sin sintiéndote querer. Obligada a tener relaciones sexuales? Esa es tu pregunta.
¿Por quedar bien?
¿Por convivir?
Eso ya es llevar el quedar bien socialmente bien, sí. A un nivel.
Tal vez por, no obligada, pero sí un poco por así de.
Ya que le digo.
Claro, entonces fue cuando dije.
A ver, yo creo que en una pareja que dura 25, 30, 100%. 40 años, hay algún momento en el que coges por decir, puta, bueno, ni modo, tengo que cooperar.
Ya sé, pero es que no es mi caso.
Ay.
Calma.
Ay, date unos años.
Hablamos en unos años. Hablamos.
O sea, ahorita me lo apunto en mi lista de cosas que hablar en el 2015. Exacto. Con Laura.
Bueno, pero a ver, yo sí creo que todavía hay mucha gente y mucho más cerca de lo que pensamos, ¿eh? En donde, esa es otra forma de esclavitud. El señor va y se coge a quien quiera. La señora tiene prohibido, déjate, o sea, salir de su casa, tener amigos, trabajar. O sea, es su esclava de su casa, se la coge cuando quiera y que esté su sopita de pasta lista para cuando el señor llegue.
Te digo que
eso también se llama esclavitud.
El sistema económico patriarcal, o sea...
El patriarcado es
en casa de mis papás, no sé si pasaría eso, pero seguro irían dos sopas.
Bueno, está bien. O sea, mira, si
el matrimonio
haya posibilidad
es esclavitud.
De elegir,
el matrimonio es esclavitud. Siempre, casi
no,
en todos los casos.
No, pero es una muy buena pregunta.
A ver, o sea, no debería de.
Pero sí entiendo hacia dónde va tu pregunta, o sea, no como que vives esclavizado, pero sí implica, sí tiene un costo de oportunidad. Por más abierta que sea tu relación, por más...
Cabrón.
Funcional.
Moderna.
Por más que tengan acuerdos, etcétera, etcétera, sin meter el tema del sexo y de la fidelidad sexual, yo creo que sí hay un tema de costo de oportunidad en el matrimonio, en donde sí hay un tipo de... O sea, el matrimonio fue inventado para hacer un orden social, ¿no?
100%,
para que
pero es que
el
igual...
señor supiera quiénes eran sus hijos y a quién le iba a heredar sus cabras tierras. Y sus vacas. O sea,
es que yo pienso que yo, porque no tengo un matrimonio ni he tenido, pero yo pienso en el trabajo, de verdad. Los godines son una esclavitud, somos una esclavitud. En tanto estás haciendo rico a alguien, a ti te dan tantito, te dan de comer, ¿no? Y luego esas empresas que o sea, las modernas, el Google y el Facebook y el todo eso, que tienen unas oficinas increíbles, sí. y hasta cuartos para dormir, ¿para qué? Para que pases más horas ahí.
Claro.
Y donde no hay manera de liberarte. ¿Por qué? Porque estás pagando tu casa, porque estás pagando la escuela de tus hijos, porque estás... Y ahí no hay manera de salir.
Mira, para responder a tu pregunta, basándonos en la teoría que nos vino a compartir Adriana, no sé si ya salió
Rankin.
Su capítulo, Rankin, acerca ya. De matrimonio.
Vayan y escúchenlo. Si no
de monogamia. Si el matrimonio, para que jale bien, tiene que ser una alianza libre, de momento que tu matrimonio es monógamo, entonces es una esclavitud. Es un silogismo en chinga que acabo de hacer.
Puta, estamos... O sea, hemos pasado por una crítica del capitalismo, del marxismo.
Pero a ver, en la práctica, el tiempo que yo estuve, yo creo que, o sea, no, pero definitivamente también desde el punto de vista de que tienes que aprender a muchas veces poner tus necesidades pues si no después, por lo menos a la par que alguien, sí, y a pensar en alguien muchas veces antes que en ti, y a ceder y a tal. Depende cómo sean los arreglos, pero definitivamente si no es igualitario lo que das a lo que recibes, podría ser un tipo de esclavitud.
Nunca, porque das tu tiempo, de tu tiempo de vida, nadie, eso ya no tiene
nadie precio. Te lo regresa. Bueno, pero también hay otras maneras, sí, en las que ganas. O sea, yo sí, a mí sí, lo bailado nadie me, sí, lo quita y nunca, sí, me voy, sí, a arrepentir de haber estado ahí, ¿no? O sea, es unas cosas por otras. Pero definitivamente, pues sí, si tú no puedes elegir todo lo que quieres elegir todos los días, no porque no te dejen, sino porque estás en un acuerdo.
Pero también pues entonces, eso sería sí, no un poco, libre. También eso es absoluto y totalmente irreal. Nadie en este mundo vive eligiendo todo lo que quiere.
Exacto, la libertad, exacto, absoluta, esa no existe.
Es como la frase de cuando sea grande, ya quiero ser grande para hacer lo que quiera, ¿no? Esa huevo, ¿cómo van con eso? O sea, ¿qué tanto hacen lo que quieren?
Bueno, pasando a cosas más simpaticonas como el queso crema, ¿qué más traes en tu lista?
Sí.
O sea, algo de comida, vino, algo de ¿qué?
El vino y la cerveza y los tequilas.
El vino, la cerveza y los tequilas, sí, también, güey.
Ay, y no estamos hablando de adicciones, pero híjoles, sí llega un momento en que uno necesita un estabilizador del ánimo.
Sí, ¿no? O sea, ahí sí hay una necesidad brutal.
Luego, hay gente que se esclaviza del ejercicio.
Sin duda.
Y que lo usa no para... El otro día leí una frase muy bonita que dice que el ejercicio es para celebrar lo que tu cuerpo puede hacer y no para castigarlo por lo que te comiste.
Yo lo castigo ahorita que estoy entrenando. ¿Eso es castigarlo?
Pues no sé, tú
estoy esclavizada en mi entrenamiento.
¿Para qué estás
entrenando? Para un medio maratón, para correr.
Ay, güey, ¿de qué hablas de entrenar? Yo soy testigo de que te paraste un día en, ¿cómo se llamaba? Huntington Beach. Sin haber entrenado 10 minutos y corriste 15 kilómetros.
¿Qué medio maratón vas a correr?
20, fresca.
21. ¿Nueva York?
¿21 fueron ese día?
Ajá, medio.
¿No entrenaste
medio,
nada?
Si no me los quité.
No me acuerdo cuándo eras, pero los corriste.
O sea, levantarte a las 5:30 de la mañana y llegar al sope y correr a las 6, sí está cabrón.
Y eso es una esclavitud alta.
Tengo que pensar distinto.
Exacto.
Pero además, güey,
todas las esclavitudes son elegidas.
Los corriste.
Todas las esclavitudes de hoy son elegidas.
Sí. ¿Sí? O sea,
con las proporciones. O sea, sí, de las que acabamos de hablar.
De las que,
sí,
digo, evidentemente. Sí, no estoy hablando de los problemas de la esclavitud en Qatar, de los filipinos. No, eso me queda claro que es un problema grave. Pero las esclavitudes de la sociedad blanca, occidental, 100%. Moderna.
Tú lo permites elegidas de alguna, sí, u otra manera, sin duda.
Bueno, les voy a decir, mi esclavitud,
bueno,
esclavitud.
No, espera, me quedé pensando. Las señoras que trabajan en nuestra casa no están eligiendo. No,
eso. Por eso estoy diciendo de
del
privilegio.
No, del acá, privilegio. Sí, o sea, okay, de estas esclavitudes del privilegio.
Sí, ya.
Okay. Son elegidas. A mí me esclaviza la ondita.
Cabrón.
Sí, cabrón, pero sabes que el otro día sí se nos quejaron y tienes razón. Burra escucha, ya acabo de inventar un término. Las burra escuchas. Que estábamos muy mal en cuestiones de onditas, que nunca, que siempre decíamos quién tiene, no sé, ay, y repetimos. Tienes razón, tenemos que refrescar.
Tenemos que refrescar nuestra.
Soy esclava de mi mala memoria, eso sí. ¿No? O sea, ya, pero ahí ya no hay nada que hacer.
No, sí, rompe las cadenas.
Te voy a decir
toma vitamina E.
Toma ginseng.
Te voy a decir quién tiene toda la ondita del mundo. Alexa Moreno, la gimnasta.
Toda.
La amo con todo
mi ser. Se pasó por los ovarios a toda la gente que le dijo durante años, estás nini, no vas a poder ser gimnasta en México.
Hay que invitar a Alexa Moreno a que venga.
Que la estaría increíble. Cabrón, la gente.
Qué máquina. Todo ese resiliencia y el trabajo que ha de haber hecho ella y la gente que la apoye emocional, financiera y intelectual y en su preparación, mis respetos. Y
bien por Alexa Moreno, bien por clasificó Alexa Moreno recientemente a las Olimpiadas.
Así es. Y bien por Nike, que hizo una campaña chingona. Increíble. Con la selección femenil mexicana, que dice justamente eso.
Piérdelo todo,
tus medios, todo. Manda la chingada a la gente, rompe tus cadenas que te hacen no poder avanzar.
Si estás buscando patrocinar a alguien en en esta onda de piérdelo todo, aquí podemos hacer un programa de cosas
que vamos a perder.
Y además, solo nos ponemos tenis, o sea que así las cosas.
Hasta la vista.
Adiós. Bye. Oigan, sean esclavas, esperen, perdón, sean esclavos de la burra arisca, pónganle sí. campanita, síganos, recomienden, like. Comparten, sí. porque, sí. o sea...
Esclavos fieles.
Exacto. Aquí o sea, uno no está de esclava aquí sentada gratis.
Esclavo fiel es redundancia.
Esclavo del amor.
Si eres
esclavo fiel.
Si eres esclavo, eres fiel.
Hubiéramos invitado a Mijares, güey.
Esclavo.
Chin.
No sé
para
si,
los
no
esclavos
es esclavo
del amor.
Es soldado del amor. Es soldado del amor.
Olvídenlo.
Ahora se va a hacer esclavo al ginseng.
Corran.
Adiós.